Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana hemos sabido que la semana que viene habrá nueva ronda de consultas de Rey. Hemos tenido un nuevo CIS y hemos tenido aquí en la COPE, en el programa de Herrera, a la ministra de Economía en Funciones, a Nadia Calviño. La ministra Calviño se ha extrañado de que los empresarios prefieran una repetición electoral antes que un gobierno de colaboración, que no se va a producir, entre el PSOE y Podemos.
Me extraña un poco que desde el punto de vista empresarial pueda ser interesante el que tengamos una nueva elección después de estar tantos años en una situación de incertidumbre como la que ha tenido España.
La ministra en funciones, la ministra Calviño, sabe perfectamente por qué los empresarios prefieren una repetición electoral a un gobierno de Sánchez con el apoyo externo de Podemos. La ministra sabe que a los empresarios no le gustan las medidas económicas que Sánchez propuso a Podemos en ese paquete de 370 medidas que formuló hace algunos días. No le gusta a los empresarios y no le gustan esas medidas tampoco a Calviño, porque entre esas 370 medidas está la derogación de la reforma laboral de Rajoy, que en su momento Calviño valoró como positiva. Entre las medidas económicas de Sánchez hay una subida de las pensiones conforme al IPC, que mandaría al traste las ya destartaladas cuentas de la Seguridad Social. Hay una subida de impuestos, una subida del salario mínimo interprofesional y un largo etcétera de aumento del gasto en un momento muy complicado, sin detallar de dónde saldría el dinero. Hace unos minutos hemos sabido cómo de complicado es el momento económico que se vive en la zona euro, lo que es una poderosísima razón para no tener un gobierno con el programa económico que Sánchez le presentó a Podemos. El máximo responsable del Banco Central, del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que está a punto de abandonar su puesto, ha decidido rebajar el tipo de facilidad de depósito en 10 puntos básicos hasta el menos 0,5%. O sea, son tipos negativos. Y ha decidido retomar la compra mensual de deuda por valor de 20.000 millones de euros al mes. La noticia de lo que va a hacer Draghi, que se marcha ya, es buena y mala al mismo tiempo. Es una buena noticia porque significa que el BCE recurre a medidas drásticas de política monetaria, o sea, que mete euros en el sistema para evitar una nueva crisis. Pero a la vez es mala noticia porque significa que el Banco Central Europeo ve las cosas muy negras en un momento en el que Alemania y el Reino Unido pueden entrar en recesión técnica, está la amenaza del Brexit, la guerra comercial. La ministra en funciones, Calviño, también esta mañana en el programa de Herrera, aseguraba que al Banco Central Europeo se le estaban acabando los estímulos monetarios, la munición, y que había que hacer reformas.
Yo creo que con una política monetaria que lleva tanto tiempo siendo expansiva, digamos que le queda muy poco recorrido para tener mucho impacto.
¿Y cómo?
Eso lo viene advirtiendo Draghi, lo ha advertido la señora Lagarde, que es llega un momento en el que la política monetaria por sí sola no puede activar la economía. Es necesario que también la política fiscal y las reformas ayuden.
Son necesarias las reformas, acababa diciendo la ministra Calviño. Lleva razón la ministra, hacen falta reformas, porque no todo puede ser política monetaria. Y reformas es precisamente lo que no contiene el documento con 370 medidas de Sánchez, que en el mejor de los casos, ese documento pretende hacer una política anticíclica con expansión del gasto, que es algo para lo que no tenemos margen. ¿Cómo no se van a escandalizar los empresarios con las medidas económicas de Sánchez? ¿Cómo no van a pedir los empresarios otro gobierno, otras medidas, si después de lo que ha sucedido hace unos minutos sabemos que Europa está en una situación muy complicada? Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Jueves 12 de septiembre, estamos muy pendientes de la gota fría que ha dejado ya dos muertos en la provincia de Albacete. Se trata de un matrimonio de 70 años que estaba en el interior de su vehículo cuando el coche ha sido arrastrado por la riada en la localidad de Caudete. Y aquí en 25 minutos en la tarde nos iremos un día más hasta Almería, donde sigue el juicio por el asesinato del pequeño Gabriel. Lo hayan declarado más agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación. Estamos hablando estos días de la vuelta al cole, desde múltiples perspectivas. Hoy una más, los piojos. Vuelven tus hijos al cole y vuelven los piojos, esos molestos inquilinos, esos ocupas, que no hay manera de sacarlos, no hay manera, ¿verdad?, de desalojarlos de la cabeza de tus hijos. ¿Han tenido piojos? ¿qué has hecho para quitarlos? ¿Los tuviste tú en su momento? ¿Qué hicieron tus padres? ¿Por qué no hay manera de combatir los piojos? Hablamos de los piojos en la tarde contigo. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Modric lesionado, una nueva baja en el Real Madrid. Messi hablando de Neymar y de su contrato. Albert Celaya ya entrenando al Valencia para el partido contra el Barça del fin de semana. España preparando el partido de semis de baloncesto del Mundial contra Australia. Y la Vuelta Ciclista a España. Antes de todos estos temas, un paso por la Ciudad de la Justicia de Valencia. Allí se está celebrando el juicio por el presunto amaño del partido última jornada de la temporada 2010-2011 Zaragoza-Levante. Hoy el turno era para Javier Tebas, testigo en esta declaración que se está realizando. Atentos a las dos llamadas que recibió. La primera es esta de Lendoiro, presidente del Depor, que terminó bajando esa temporada.
Sí, me llamó el señor Lendoiro para advertirme y decirme, bastante desesperado, que pues el partido Levante-Zaragoza ya iba a estar predeterminado el resultado, porque así se lo había comunicado un jugador de la plantilla del Levante, que había estado con él antes, que era Sergio, que es el que soy entrenador, creo, del Valladolid. Y luego creo que los jugadores de su plantilla también lo sabían, ¿no?
Y más tarde esta de Fernando Roch, hijo, Villarreal, también a Tebas.
Y me dice Javier, evidentemente muy preocupado, oye, hay que vigilar el Zaragoza, porque Javi Venta, que jugó con el Zaragoza la temporada pasada, me ha confirmado que cuidado con el Zaragoza, que estos compramos partidos, que el partido del Zaragoza, del Levante Zaragoza, lo compraron, y que él incluso estaba acojonado, fue la expresión que dijo, porque había recibido 35.000 euros de aquel partido, ¿no?
Pedro Zamora, Ciudad de la Justicia de Valencia, cuéntanos, ¿cómo ha sido la declaración de Javier Tebas?
Bueno, durante algo más de dos horas Tebas ha contado ante el juez su versión del amaño. La primera llamada del Lendoiro, que acabamos de escuchar, se produce varios días antes de ese Levante-Zaragoza. Con esta sospecha, el presidente de la Liga llamó al del Levante para pedirle que hablara con su plantilla con tal de evitar el arreglo. Casi un año después, Javier Tebas, siempre según esta versión, y también vía telefónica, ha manifestado que recibe más indicios del supuesto amaño a través del Villarreal y en boca de su consejero delegado, aunque esta versión no ha podido ser rebatida por Fernando Roch, ya que va a declarar la próxima semana. A pesar de no haber podido aportar pruebas concretas y que parte de su versión ha sido hoy desmentida ante el juez por el presidente del Levante, Kiko Catalán, Tebas, al abandonar la Ciudad de la Justicia, ha insistido en que su relato es el verídico.
Yo espero que se haga justicia, y porque insisto, la verdad me la sé y es importante que se haga justicia, pero eso es el juez el que debe de decidir. Siempre digo yo como abogado, no es la que uno diga en contra de otro, sino la que el juez se crea, ¿no? Yo he dicho la verdad.
Una cosa más de Javier Tebas. Daniel Asenjo, ha contado el presidente de la Liga cómo se enteró del presunto amaño.
Y todo surge por un soplo de un jugador del Zaragoza al propio Javier Tebas. Un encuentro que sucede cerca del concurso de acreedores del conjunto amaño. Eso fue el 13 de junio de 2011, aproximadamente tres semanas después de que se disputase el partido. Tebas lo ha descrito como un encuentro casual y que durante la conversación surge este tema. Según ha declarado hoy el presidente de la Liga, el confidente le dice textualmente: me he enterado de esto, refiriéndose al supuesto amaño, y estoy cansado. Pon tú la denuncia, le insiste, y no desveles que he sido yo el que te lo ha contado, porque estaré muerto para el mundo del fútbol. Además, le pide a Tebas que no cuente todos los datos para que no le identifiquen. En su declaración, Tebas también ha explicado cómo se repartieron el dinero entre Zaragoza y Levante.
Las cantidades que habían recibido eran sobre 100.000 euros, que fue lo que yo declaré, no me dijo, que eran sobre 100.000 euros, y que esos 100.000 euros los jugadores los sacaban y se lo devolvían a Zaragoza. Exactamente dio tres nombres, doctor Villanueva, Prieto y Paredes, eran los encargados de contactar con el Levante para entregarles ese efectivo, y en el Levante Sergio Ballesteros, el encargado de hacer la distribución.
El juicio sobre este presunto amaño del partido Levante-Zaragoza sigue el próximo jueves, día 19. Ahora, noticias de esta mañana. En el Real Madrid, Melchor Ruiz se ha lesionado, ha llegado lesionado Modric.
Sí, y hay preocupación en el conjunto blanco porque son 8 lesiones musculares ya. La última, como dices, en caer ha sido Luka Modric, ha llegado lesionado de su selección, el aductor derecho, se pierde el partido ante Levante, pero lo peor es que también se podría perder el partido de Champions del próximo miércoles en París. Problemas para Sissou en el centro del campo ante Levante, ya que Casemiro solo va a poder entrenar un día. Recordar que el técnico francés tampoco va a poder contar con el sancionado Bale y los lesionados Isco y Asensio, y que lo único positivo tras el parón es la recuperación de Hazard, James y Brahim.
Entrevista en el diario Sport a Leo Messi. Esto ha contado sobre el no fichaje de Neymar.
La verdad que sí, que me hubiese encantado que venga Neymar, ¿no? Entiendo a la gente que, como nos dejó, es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva. Pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo.
¿Crees que el Barça hizo todo lo posible para ficharlo?
No sé, sinceramente no sé si hizo todo lo posible. Que él tenía muchísimas ganas de venir, pero ya te digo, no sé si el club realmente quería o no, no. No lo sé.
Se ha dicho este verano que tú mandas.
Obvio que no me han acostumbrado, no es la primera vez que escucho esas cosas también, pero creo que quedó más que demostrado con hecho de que no es así.
Juan Arias, ¿qué más ha dicho Leo Messi en el diario Sport?
Messi, que aún no ha debutado en Liga con el Barça, también se descarta para jugar contra el Valencia el sábado y posiblemente contra el Dortmund en Champions el martes. El delantero no se ve fuera del Barça, a pesar de que puede irse por una cláusula en su contrato, pero pide al club que se refuerce para consolidar un proyecto ganador.
Siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa, pero tampoco quiero tener un contrato y largo y quedarme acá porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ver que hay un proyecto ganador. Yo quiero, como dije al principio, quiero seguir ganando cosas en el club, ganar y seguir ganando títulos y volver a ganar otra Champions, porque quiero conseguir otra Champions, y esta es mi casa y no tengo intención de moverme a ningún lado.
Acaba de ser Elena Condiz con uno de los hombres importantes de la dirección del FC Barcelona, con el portavoz Josep Vives. ¿Ha hecho referencia a esta entrevista de Leo Messi, Elena?
Sí, desde el Barça no entienden que se deduzca de esta entrevista que existe un distanciamiento entre Messi y el club. Tampoco interpretan como una amenaza al argentino el titular de que no quiere irse, pero quiere ganar. Lo entienden como un mensaje de ambición, pero no ven con preocupación su futuro, a pesar de quedar libre el 30 de junio. Admiten que tienen en cuenta la sugerencia de Messi de fichar a Neymar. Aseguran que lo intentaron todo en verano y le mantienen la puerta abierta al brasileño. En definitiva, el club hace una lectura positiva. No ven mensajes de desconfianza de Messi ni un pulso a la directiva. Habla el portavoz Josep Vives.
Para nada, en absoluto. Yo creo que la entrevista en general es para nosotros. Es una entrevista positiva porque no expresa un pulso. Expresa unas opiniones, yo creo que razonadas, argumentadas, respetuosas. ¿Que eso es un pulso? No. Porque creo que si aquí, la verdad, si gastamos las energías en hacer pulsos, tenemos un problema porque nosotros no podemos hacer un pulso con nosotros mismos. Se podrá poner el acento en lo que quiera. Alguien podrá poner el acento que quiera. Las interpretaciones son libres y en eso nosotros poco podemos hacer.
El Barcelona juega contra el Valencia este fin de semana. Ya saben todo lo que ha pasado en Valencia. Vamos a ver cómo es el día después de la destitución de Marcelino y de la llegada de Albert Celades. Hugo Ballester.
Esta tarde será cuando Albert Celades afronte su segundo día de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque lleva todo el día allí metido con su cuerpo técnico. Ayer tuvo su primera toma de contacto con el grupo y hoy seguirá preparando el choque contra el Barça del próximo sábado, con el objetivo corrochano de calmar los ánimos de un vestuario que se ha puesto del lado de Marcelino. Es su primera experiencia como primer entrenador en la Liga, pero Celades dice sentirse preparado.
Está claro que no es una situación normal, ¿eh? Todos somos conscientes de ello, ¿eh? Pero tampoco dispongo de toda la información. Independientemente de la situación, el Valencia siempre es un toro. El Valencia siempre es un club muy difícil, es un grande, es un gigante. Sabemos dónde venimos y, bueno, vamos a intentar aportar nuestro trabajo de la mejor manera.
Si ha estado en Singapur en las últimas horas o en los últimos días.
Y sí que he estado en Singapur.
Una cosa más de la marejada en Valencia, Rafa Villarejo, no es que lo intuyamos, es que sabemos lo que piensa el vestuario del Valencia.
Sí, el vestuario se quiso significar a través de las redes sociales ayer con mensajes de agradecimiento y mucho cariño hacia Marcelino y su cuerpo técnico. Destacan dos, el del capitán Dani Parejo: mister, te deseo lo mejor, estoy seguro de que te irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar. Gracias por hacer al club más grande y a mí mejor futbolista. Y el más contundente y crítico hacia el club, Ezequiel Garay. El argentino escribía: te vas por la puerta grande, mister. Quien haya tomado esta decisión no solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición algo que alto y claro digo, no es justo. La última vuelve a ser de Parejo hace una hora. Como capitán, mensaje de pasar página, dice Parejo, sin excusas, con ilusión y con el máximo compromiso, somos el Valencia y debemos estar a la altura del escudo que defendemos.
Más cosas de la mañana, un primer paso por la Vuelta Ciclista a España. Quedan 4 etapas, ayer fue espectacular, Nairo Quintana redujo mucho la distancia con el líder, con Primoz Roglic. ¿Y cómo marcha la etapa por la Sierra de Madrid, Eri Frade?
Ya hemos pasado el Ecuador del Perfil y los dos primeros puertos, Navacerrada y La Morcuera por el lado de Rascafría. Entre la bajada de uno y la ascensión al otro se ha formado un grupo de 13 ciclistas. Persteiner es el mejor en la general a más de media hora. Hay para la cuestión táctica un Jumbo, un Movistar y un Astana, que es Omar Fraile, a 74 metas. Su ventaja, estos 13 tienen 5 minutos y 24 segundos con respecto al pelotón donde rueda el líder Primoz Roglic y todos los favoritos.
Enseguida volvemos a la vuelta. Antes vamos a estar en China. Allí España juega mañana contra Australia, semifinales del Mundial.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Mañana a las 10 de la mañana, lo cuenta la cadena COPE, semifinales del Mundial. España contra Australia, está Pilar Casado junto a los hombres importantes, Escariolo y compañía. Cuéntanos, Pilar.
Bueno, España, hay que contar que ha volado de Shanghái a Pekín este mediodía y con un poquito de retraso ha ajustado la agenda y ya ha entrenado por primera vez en Bukeson, el escenario de la semifinal de Australia mañana a las 10 de la mañana hora española. Hace unos minutos, de hecho, continúa la tensión a medios aquí en Pekín. Ha hablado Sergio Escariolo de, sí, el haber logrado la plaza para los Juegos le ha quitado ambición de cara a mañana y de cómo es Australia, nuestro rival.
A otro equipo igual sí, este equipo no. Obviamente le ha quitado energías poco a poco, como a todos. Pero ambición no es justo lo que me preocupa. Rival muy duro, muy intenso, con grandes jugadores NBA, con grandes jugadores incluso físicamente y que juegan juntos desde hace mucho tiempo y bien.
Más noticias del fútbol. Un paso por los tres grandes y un cumpleaños. Primero, en Barcelona, Elena Condis, por ejemplo, Messi no, y Luis Suárez, ¿cómo está?
Sin Messi, pero seguramente con Suárez. El uruguayo tiene muchas opciones de reaparecer este sábado contra el Valencia. Está mejor, hoy ha vuelto a entrenar por segundo día consecutivo y se espera que reciba la alta mañana. Seguirán de baja, además de Messi, Dembélé, Neto y Umtiti. Y Valverde ha recuperado a los tres internacionales que faltaban. Artur, Lenglet y Griezmann siguen en dinámica el primer equipo. Carles Pérez y Ansu Fati.
En el Real Madrid, ¿cuándo presentan Melchor Ruiz a Areola?
Lo van a presentar mañana a la 1:30 en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, donde va a estar acompañado por Emilio Butragueño, un Areola que hoy ha realizado el primer entrenamiento como jugador del Real Madrid. Ha sido una de las 6 incorporaciones que ha tenido Zinedine Zidane de los internacionales. Mañana será la última sesión preparatoria ya con todos, porque regresarán los brasileños Casemiro, Militao y Vinicius.
Miguel Aguilar, ¿cómo está el líder? ¿Cómo está el Atlético de Madrid?
Pues hoy se entrenan a las 6 de la tarde en la cuarta sesión de la semana, a la espera de ver si Álvaro Morata, Thomas y Savic, lesionados, llegan al partido frente a la Real Sociedad. Eso sí, Oblak, Joao Félix, Trippier y Lemar ya han llegado después de concentrarse con sus respectivas selecciones y esta tarde se espera el regreso de los dos últimos que faltan, Héctor Herrera y José María Jiménez.
El cumpleaños es el del Betis, Andrés Ocaña. ¿Cuántos años cumples, Betis?
112 años y muy bien cumplidos, además, y lo ha celebrado descansando, pero por un motivo, que tienen que llegar hoy los internacionales Fekir, Caraballo y Emerson, por ejemplo, de cara al partido del domingo ante el Getafe, para el que Tello es baja por lesión y en el que Guardado no va a estar porque tiene permiso de paternidad.
Y mañana comienza la cuarta jornada de la Liga. Lo hace a las 9 con el Mallorca Athletic de Bilbao. Noticias en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Con baja de última hora, el lateral izquierdo Ganesh Lumor ha viajado a su país para arreglar problemas de visado, según ha dicho el técnico Vicente Moreno hace unos minutos. Esto provocará el debut en ese lateral izquierdo de su compatriota Abdul Baba, uno de los últimos fichajes y llegado cedido procedente del Chelsea. Un triunfo en tres jornadas para el Mallorca, que mañana aprovechará el partido frente al Athletic para rendir homenaje a un jugador muy querido también en la isla, como es Aritz Aduriz.
Y Álvaro Rubio, noticias del Athletic de Bilbao.
Rueda de prensa, entrenamiento Lezama y convocatoria del míster Gaizka Garitano son el guión de esta tarde para el Athletic. Óscar de Marcos causará baja por lesión y Aduriz, que será homenajeado como dice Jordi y que ayer nos entrenó, parece que no tendrá problema para estar en la lista. El equipo viaja mañana a las 10 con el claro objetivo de afianzarse en los puestos de Europa.
Una más de fútbol, Liga de Campeones. Ayer debutó el Barcelona en Turín, Juventus 0, Barcelona 2, y hoy lo hace el Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Sí, tras la victoria del Barcelona con esos dos tantos de Alexia Putellas y Marta Torrejón, hoy le toca el turno al Atlético de Madrid, que a priori no va a tener problemas de vencer en Serbia al Sparta Subotica a partir de las 8 de la tarde. Las atléticas tienen la baja de Toni Dugan.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Esta noche en Telecinco.
Esta es la sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Quedan cuatro etapas con la que se está disputando en el día de hoy por la Sierra de Madrid. A las cuatro en COPE más, pero volvemos a situar, Edi Frade, cómo está esta etapa.
71.300 para meta, a punto de abordar la segunda ascensión a la Morcuera. Está por el lado de Soto del Real. Presteiner, el mejor en la general de los 13 que marchan por delante. Tensa Menches por parte española. Fraile y Óscar Rodríguez, 4.45 con respecto al pelotón.
Quique Iglesias, ¿con quién has estado en la salida?
Alejandro Valverde Belmonte. Estas eran sus esperanzas en Colmenar Viejo. Aquí en Becerril esperamos para dentro de un rato.
Pues sí, la verdad que sí, que ayer fue un día bastante bueno para el equipo en general y bueno, hoy tenemos otra oportunidad y a ver si la podemos aprovechar o a ver qué es lo que pasa. Al final todos los días son duros, llevamos una vuelta muy exigente y cualquier día puede pasar algo.
Más baloncesto. Bacigalupo ha estado en Barcelona con Pau Gasol, que dice el hermano de Mar y uno de los mejores deportistas españoles. Bacigalupo.
Así es, Pau Gasol compareció ante los medios en un acto de la Fundación Gasol y se refirió a la actualidad de la selección que dirige Scariolo. Fue muy claro y afirmó que hacen falta más elogios y menos críticas.
Debería haber pues muchos elogios y críticas, no sé, cuando se está embatido y estás en las semifinales y te caen críticas, pues chicos, no sé, plantéatelo, ¿no? Quien lo escriba, échate un vistacillo y no sé cómo te verás la vida, pero yo creo que deberías hacer una reflexión.
Más de baloncesto, Rubén Parra, se ha jugado hoy la que iba a ser la final, Estados Unidos-Serbia, ¿cómo ha quedado?
Buenas tardes, Corro. Pues el Mundial de China se confirma como la peor cita mundialista para los Estados Unidos en toda su historia. Serbia les ha derrotado 94-89 en los partidos que dirimen los puestos de quinto al octavo y los NBA solo podrán ser séptimos. El encuentro ha sido una montaña rusa. El primer cuarto ha sido para los balcánicos 32-7 y el segundo para los americanos 33-12. Los de Popovich solo mandaron con el 2-0 inicial. Fueron todo el choque a remolque y pese a la reacción se mostraron incapaces de remontar toda la desventaja. Esta derrota relega a los americanos a jugar el partido por el séptimo y octavo puesto contra el perdedor del República Checa y Polonia, que está en marcha y marcha 29-26 para los polacos.
Una más de baloncesto, esta de baloncesto ACB, el Barcelona ficha a Malcolm Delaney para suplir la baja de Ertel. Hay un par de noticias más. La primera es saber, Lucía Andújar, cómo le fue en la vuelta a Carolina Marín en bádminton.
Su reaparición en el torneo de Vietnam no le ha ido demasiado bien, ya que la jugadora perdía en su primer partido en la primera ronda de abierto ante Catetón.
Es su primer reto tras la lesión que le ha mantenido alejada de las pistas durante 7 meses, con la intención de presentarse al Master 1000 de China.
Y balonmano, Luis Malvar, ¿cómo quedó el mejor partido de la jornada de la Liga Sobal?
Pues partidazo ayer en Irún entre el Bidasoa y el Barcelona. Gran primer tiempo los guipuzcoanos, poniendo entre las cuerdas a los azulgranas. Empate 14 al descanso y al final Bidasoa 23, Barcelona 26. Un gran espectáculo el que se pudo ver.
Muy bien, Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida volvemos con los asuntos más cercanos en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, lo que van a escuchar a continuación es la conversación de Juanma Castaño con un ciclista madrileño, Pinteño, con Alberto Contador, que está siguiendo, por supuesto, a través de los comentarios que hace en Eurosport, esta Vuelta Ciclista a España, que está hoy en la Sierra de Madrid. Este es Alberto Contador.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Ahora, viendo la carrera desde fuera, días como la Cubilla, ¿no?, que estuvimos allí en primera persona en Asturias, pues lo echas de menos, pero días como el de hoy no se echan de menos.
El otro día te escuché cuando te preguntó que Iglesias, justo ahí en la retransmisión final de etapa de la COPE, te preguntaba, bueno, ¿qué te ha parecido? Y fuiste un poco crítico, decías algo así como, yo no quiero ser crítico con mis compañeros porque sé lo que se sufre y sé lo que han dado hoy sobre la bicicleta, pero creo que había terreno para presentar una batalla mejor de la que se ha presentado. Hoy supongo que te han hecho caso, ¿no? O sea que tiene razón Contador, hay terreno.
A ver, un día como hoy, el que no supiese que se podía cortar el pelotón, o sea, es porque no montar en bicicleta en la vida, ¿no? Lógicamente, con los dos días se ha confirmado que iba a haber un viento muy fuerte y todo el mundo estaba preparado.
¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo va a organizar Movistar el ataque al liderato?
La etapa de mañana, ¿no? Bueno, ya de hoy. Para mí es una etapa en la cual se puede intentar algo, pero hay que hacer una buena estrategia. Yo, sinceramente, Quintana está ahora mismo en el segundo puesto, pero por lo que hemos visto en las últimas etapas, se me antoja complicado que si hay una batalla grande,
claro,
pueda mantenerlo.
No es lo mismo una escapada que una batalla cuerpo a cuerpo subiendo los puertos.
Exacto,
¿no?
De tú a tú. ¿Pero qué sucede? Si Movistar le pone a trabajar para Alejandro Valverde, pues imagínate la que se puede liar, sobre todo pues por Colombia y demás. Pero el que creo que lo va a probar sí o sí es Miguel Ángel López.
Alberto Contador, buenísimo dando pedales, buenísimo comentando. A las 4 en COPE más, si no se adelanta esto, que no ha dado la voz de alarma a Erifrade, lo contamos, por supuesto, en esas emisoras, con la emoción que supone lo que hizo Nairo Quintana en Movistar en el día de ayer. Bueno, ¿qué estamos preguntando en @deportescope, Daniel Asenjo?
Pues una pregunta muy sencilla. ¿Quién va a ganar el Mundial de Baloncesto? Hemos dado las 4 opciones de los semifinalistas: Argentina, Australia, España, Francia. Y yo no sé si tira mucho
chauvinismo,
la tierra,
chauvinismo,
sí. Pero el 62% dicen que el ganador va a ser España.
Dime el siguiente, que entonces me voy a hacer una idea.
Un 20% Francia.
O sea, que para el que no desea que gane España, bueno, habrá gente que crea y que piense que va a ganar España, pero si no, Francia es la rival, que recuerden, es Francia-Argentina, y primero la semifinal España-Australia. Bueno, Pedrito, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues un jugador de baloncesto, fíjate. Jugador de baloncesto muy importante en la historia del baloncesto español, de la selección española, que dijimos el lunes que era catalán. Dijimos ayer que era uno de los mejores tiradores de la historia de la selección española. No está entre los 10 máximos anotadores, pero era un tirador excepcional. Y la pista de hoy, como es, decías dos pistas, no voy a dar una,
pistas,
pero es una pista.
Pero vale,
pero
por
es,
dos, ¿no?
Vale por dos, exactamente.
Vale, perfecto.
El equipo de toda su vida tiene retirado su dorsal, que era el número 7.
O sea, llevaba el 7 y su equipo lo retiró.
Su equipo, lo retiró. O sea, es ese equipo, ningún jugador puede llevar el número 7.
El número 7, perfecto. Es una pista buenísima para los amantes sí. de baloncesto. Muy bien, Pedro. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta adiós. Luego. Ya saben la respuesta que resolveremos mañana, este enigma que plantea Pedro Martín, con almohadilla hashtag Reto Pedrito en Twitter. Lo siguiente va a ser irnos a China a ver qué dice Pilar. Todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente joven. Hace unos días leía con bastante atención un artículo que publicaba en el diario El País una socióloga, Elena Béjar, un artículo titulado El negocio de la soledad. La soledad se ha convertido cada vez más en una preocupación, sobre todo del mundo desarrollado. Ya lo contamos aquí en su momento, la creación, si no un ministerio, si una secretaría de Estado, el equivalente a una secretaría de Estado en el Reino Unido para hacer frente a este problema. Y la cuestión es la preocupación es creciente. Es una especie de epidemia que no afecta solo a las personas mayores, afecta también a, bueno, muchos jóvenes. Hay soledades buscadas y hay soledades casi invencibles. Esta epidemia de la soledad, bueno, muchas veces responde a una imagen que puede estar favorecida por cierto mercado. O sea, el hombre o la mujer sola, que son capaces de tomar decisiones por su cuenta, que no tiene vínculos. Sin duda, para ciertas compañías, para ciertas empresas, para cierto mercado, la mujer o el hombre sin vínculos, pues siempre es un consumidor más atractivo. Tiene más capacidad de compra, comprará más utilizando su dinero en función de necesidades más manejables. El hombre con vínculos, la mujer con vínculos, son quizá menos vulnerables a la publicidad, menos vulnerables a ciertas imágenes, porque las necesidades vienen impuestas más por la realidad que por lo que la publicidad o lo que la imagen del marketing pueda crear. Elena Béjar, con interés, decía que, hombre, si se trata de hacer frente a la epidemia de la soledad y a todas las consecuencias, porque, por ejemplo, en el estado del bienestar, el coste de la soledad es muy alto. Si tuviéramos que imaginar la atención a los enfermos, la atención a los mayores, en un mundo en el que no existiera familia o en el que no existieran vínculos, pues no habría quien lo pagase. Imaginemos que hubiera que pagar a cada cuidador de una persona que tiene una demencia las 24 horas del día, que eso normalmente pues lo hace el marido, la mujer, la familia. Es insostenible. O sea, un modelo de sociedad donde la soledad sea el rasgo, el criterio absoluto, es insostenible. ¿Qué es lo mejor en esta situación? Decía Elena Béjar, pues fomentar los vínculos, digamos, facilitar la creación de relaciones estables, de familia. Hasta ahora hay una cierta mentalidad que piensa que en política social hay que ser neutral. O sea, que no se puede favorecer, por ejemplo, con ayudas a las familias numerosas.
En España, por ejemplo, eso es un auténtico tabú, ¿no? Es decir, oye, si cada uno decide su vida, pues nosotros no podemos entrar en esa cuestión. Es cierto, son opciones que cada uno toma por su cuenta, pero hay opciones que toman las personas que tienen consecuencias sociales, y en eso sí puede entrar el Estado. El Estado sí puede decir, oye, a la sociedad le interesa más una familia que tenga tres hijos que alguien que no tenga hijos. ¿Por qué? Porque eso sirve para pagar las pensiones, porque eso significa un coste menor en dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una discusión compleja. Yo aquí no voy a aportar ahora en un minuto de radio soluciones a un problema grandísimo, que es el problema de la soledad, que es el problema de cuáles tienen que ser las políticas sociales para afrontar el problema de la soledad y cómo se tiene que respetar también la opción personal de cada uno. Es un tema complejísimo y aquí en la radio somos especialistas en darle soluciones muy rápidas y muy fáciles a problemas muy complejos. Pero sí convendría empezar a hablar de estas cosas, empezar a hablar de temas de los que no se debate con franqueza, de forma abierta. Es lo primero, no lo único. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la vuelta al cole nos está ocupando también estos días. Lo ha hecho ya en la tarde, en días pasados. Hoy, por cierto, también vamos a seguir hablando porque Fernando va a irse también hoy a un colegio a lo largo de la tarde. Pero mira, hablando de vuelta al cole, con los niños parece que inmediatamente vuelven también los piojos. ¿Por qué? Es un misterio. ¿Qué pasa con los piojos? ¿Por qué hay tantos o más ahora que antes en nuestra época?
Alguien le da de comer por la noche.
Sí, alguien les, sí, debe haber un criadero en alguna parte y por el día lo sueltan para que colonicen todas las cabezas de los niños. De eso saben mucho madres como Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto es una invasión. Completamente.
Siempre, pero desde hace un par de décadas.
Además, qué difícil es quitar los piojos, ¿no?
Sí, es difícil. Vaya temita, ¿eh? Me lleva picando la cabeza toda la mañana y lo que me queda de tarde.
Bueno, hablamos de los piojos hoy.
¿Pero llegan los piojos a los adultos en algún momento o no?
Hombre, te lo contagian los hijos.
Claro.
Sí.
Como no tengas cuidado, ya que van, claro, ¿no? Sí, además, sí. ¿Qué haces para intentar evitarlo? ¿Se puede hacer algo?
Sí, hombre, hoy en día hay muchas cosas.
Al niño apartado.
hay muchas cosas,
¿no? Que he caído al colegio.
Preventivas. Sí. Lo que pasa es que no se puede generalizar, porque lo que le ha ido bien a uno, le ha ido bien a otro. Pero hay unos sprays, hay unas cosas, hay un árbol de té, hay unas cosas, aceites que le das al niño desde las orejas y en la nuca.
¿Qué es el árbol de té, Rosa?
Es un aceite de árbol
no
de té.
¿No es un árbol que haya bolsitas de té cortado?
No, es un árbol. Ya viene cortadito, ya viene hecho aceite, tú le das al niño desde las orejas y en la nuca y parece ser, huele tan mal que espanta hasta los piojos.
Pero el niño, ¿qué pasa? ¿Qué va?
Mi niño va al cole apestado por la mañana. Ah. Olemos mal
no
en el autobús.
No sé qué es peor, ¿no? O
sí, sea, pero bueno, decir, es lo único que hay así en modo preventivo. Esas cosas huelen mal.
Con esa pobre criatura no va a querer jugar nadie.
Exactamente.
Me da igual, con tal de que no llegue a casa
pero
con piojos.
Va a tener un trauma.
Que esté solo.
Que luego te lo va a gastar en psiquiatra, lo que no te hagas tan piojo en antipiojo.
Que, ¿sabes qué pasa? Que esto está muy extendido entre los padres y
todos los niños huelen igual de mal.
Exactamente. Una especie de pacto, de mal olor.
¿No recordáis de pequeños pillar un piojo era un trauma? Sí, que tu madre te ponía la cabeza 20, llena de vinagre.
Hace muchos años lo que se hacía era muy sencillo. Fatal. Se hacía muy sencillo esto. Tú llegabas con piojo, ¿no? Te cogían la máquina, te la pasaban al cero y se acabaron los piojos.
Bueno, pero no siempre.
¿O que no?
Bueno, no siempre. Muchas veces que
intentaban
quitar
drástica la cosa.
Bueno, te cortaban el pelo, pero...
Te lo cortaban, pero sí así.
No, te cortaban el pelo, te afeitaban la cabeza.
A los niños te afeitaban la cabeza. A las niñas, bueno, te dejaban un poco de pelito así para que no fuera tan drástico,
¿eh? ¿No os han puesto la cabeza llena de vinagre y os han puesto ahí capas y capas y capas ahí de un gorro para que eso absorba?
Sí, sí, sí.
Y la liendrera, la labor de la liendrera, sí.
Eso se sigue utilizando y muchos padres, de hecho, están ya con la mosca detrás de la oreja. Incluso alguna mamá ya está
con
la mosca.
Con el piojo detrás de la oreja
y alguna mamá ya está con el gorro en la cabeza. Nos han mandado una foto que se lo ha pegado el niño. Está la madre y el niño ya con el gorro de plástico en la cabeza. Y estamos en el momento de quitar piojos.
Cuando el adulto, la adulta en este caso, la mamá va a la peluquería, haces unas mechas. Y cuando la peluquera, sabes que apartas el pelo, ¿no? En mechas precisamente.
Ya, oiga,
y dice, oiga,
algo.
¿Pero qué hay aquí? Tiene piojos.
¡Qué vergüenza!
¿Qué haces?
Pero vergüenza, pero lo que pasa, además tienen que desinfectar todo y en casa igual. Tienes que quitarlos de la cabeza y aparte de las sábanas.
Luchar
camas,
contra los
almohadas.
Piojos. ¿Qué haces tú? ¿Qué experiencia tienes con los piojos? ¿Los de tus hijos o los que tú tuviste cuando eras pequeño? ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos?
Un trauma.
Eso es lo que estamos preguntando hoy a los oyentes. Lo que vamos a preguntar toda la tarde. Bueno, pues los mensajes, te los recuerdo, en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hoy hablamos de piojos.
Look what you made me do. I was somebody new. Ooh, baby.
Llevamos ya 4 días de juicio contra la asesina confesa del niño Gabriel Cruz y los investigadores siguen desmontando su defensa. Están señalando no solo que Ana Julia Quezada mató de forma premeditada al menor, sino también que en ningún momento quería ser descubierta, como ella ha llegado a confesar. Los agentes de la Guardia Civil han declarado cómo desenterró el cuerpo del niño y lo metió en el maletero de su coche para cambiarlo de ubicación.
Sí que es verdad que Ana Julia cuando abre el maletero y vemos que se ve que está allí el cuerpo del niño envuelto, sin vida, así que se puede apreciar en las manos, pues yo le vi las manos, que tenía tierra en las manos, ella. Tenía tierra, igual que en una sudadera que llevaba con rayas horizontales.
Nuestra compañera Verónica Ruiz está siguiendo este juicio desde la Audiencia Provincial de Almería. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Quiénes han declarado hoy?
Bueno, hemos escuchado el testimonio de los agentes de la UCO que realizaron ese dispositivo de vigilancia y de control de Ana Julia Quezada y que captaron en imágenes, en fotografías, el momento en el que llega a la finca de Rodalquilar, está un rato jugando con su perrito, hace una llamada de unos 3 minutos y luego se pone a desenterrar el cuerpo de Gabriel como si nada. Lo envuelve con una manta, se le escurre, tiene bastante dificultad a la hora de introducirlo en el maletero del coche, y es un poco lo que han relatado estos agentes. También han estado declarando esta mañana pues agentes de la Guardia Civil que la arrestaron el momento de la detención, quienes siguieron sus pasos hasta el municipio de Vícar y le dieron allí el alto.
¿Y qué te ha llamado a ti la atención de las declaraciones de este día?
Mira, sobre todo el inquietante perfil, diría yo, la personalidad que dibujan los agentes de esta mujer, de Ana Julia. Por ejemplo, cómo durante la investigación ella les llega a hablar mal a los guardias civiles del niño, de Gabriel. Les dice que es un niño maleducado, que a ella le suele insultar, que le dice que es fea, una negra fea. También me ha llamado la atención cómo Ana Julia trata de implicar a terceros en la desaparición del niño. De hecho, comentaban los agentes que se muestra molesta, sorprendida, cuando ellos descartan al acosador de Patricia, a la madre, como sospechoso en un primer momento. Y también que trata de dirigir muchísimo la investigación hacia su exnovio Sergio, que precisamente tiene una casa en Las Negras, muy cerca de donde ella, intencionadamente, claro, pues coloca esa camiseta interior del pequeño Gabriel. Pero mira, yo lo que más destacaría, lo que a mí más me ha impactado de las declaraciones de esta mañana, ha sido que ella tratase de hacer ver a los investigadores que habían secuestrado al niño, bueno, en este caso ella, y que por eso habría que incrementar la recompensa. A ella el dinero le volvía loca, según han estado relatando, y los agentes creen que además de hacer lo que hizo, tremendo, pues que pretendía incluso lucrarse. Parecía como que buscaba también el dinero de la recompensa de Gabriel, porque ellos sostuvieron que el niño, la tesis de que el niño estaba vivo, que ella lo tenía retenido. Luego, bueno, pues también la definen como una mujer que es muy fría, manipuladora, calculadora, quería estar al tanto de la investigación desde el primer momento, ir un paso por delante, y entonces también por eso pues trataba de ser la portavoz de Ángel, de su, bueno, pues novio por aquel entonces y padre del menor, y también, pues claro, así enterarse bien de todo lo que, los pasos que ellos daban. Ella quería llevar la voz cantante, de hecho con los medios de comunicación así era, parecía
realmente
que...
Realmente en las imágenes, sí. Ya solo con las imágenes, efectivamente yo creo que si las analizamos hoy otra vez y las volvemos a ver, lo que ya vimos en su momento, cuando todos estábamos pendientes de la búsqueda del niño, se nota ese afán de protagonismo, ¿no? Porque es que aparece en todas partes.
Sí, bueno, yo lo pude ver, incluso estuve al lado de ella, vi cómo llegaba incluso a pegar algún que otro codazo para llegar al primer plano, estar, para que las cámaras le captasen en todo momento a ella, con esa imagen de mujer preocupada, afligida, en fin, todo el rato quería estar ahí al tanto de todo, ¿no? Pero luego ya vio que el foco se centraba demasiado en ella a raíz de la aparición de la camiseta y ahí ya, bueno, pues se mostraba bastante molesta con la prensa cuando nos acercábamos a ella. Al principio llevaba la voz cantante, hacía declaraciones, incluso sin que nosotros le preguntásemos nada, ella se dirigía y luego ya pues intentaba desviar la atención.
Es todo tremendo, Verónica, porque porque independientemente ya, que es lo más terrible, que uno no pueda llegar a imaginar que ninguna persona pueda matar a un niño tan pequeño, un niño como Gabriel, independientemente ya de eso, porque él ya ha confesado que lo ha matado, luego lo que intenta es alegar que fue, bueno, pues ese arrebato, porque la insultó, tal, y que no fue premeditado y demás. Pero que después todo ese fingimiento, ¿no?, durante tantos días, esa actitud, se sabe como verdaderamente de locos. O sea,
es que yo creo que eso no lo puede aguantar nadie.
¿Cómo es posible eso?
Una máscara que bueno, de hecho el teatrillo podríamos decirlo que lo está haciendo hasta estos momentos, ¿no? Esas lágrimas y esos sollozos el otro día en su declaración, bueno, pues resulta un poco, por lo menos, extraño.
Verónica, ¿y mañana qué es lo previsto en este juicio?
Mañana tenemos la declaración de unos 7 guardias civiles, entre ellos está el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, y bueno, pues van a seguir aportando todas las pruebas que ellos fueron recopilando en relación a la investigación, al operativo de búsqueda y demás.
Verónica Ruiz, gracias. Ah, una cosa, por cierto, no tiene nada que ver con el juicio, pero bueno, Almería es una de las provincias que está en alerta roja por lluvias para las próximas horas. No sé si está lloviendo ya con intensidad o no, si has tenido la oportunidad de verlo.
Pues, si te soy sincera, no he salido de la audiencia provincial, estoy aquí metida en la sala, pero sí sé que el alerta roja únicamente ahora se centra en la zona del poniente almeriense. Aquí en la capital parece que, bueno, no ha llovido nada, no va a llover o no hay provisión de lluvias y tormentas por el momento, aunque el Ayuntamiento de Almería ha tenido que cerrar unos accesos en el centro de la ciudad al Museo Doña Paquita, por cierto, lo comento ahora porque lo acabo de ver porque se ha caído un árbol y también un poco ante la previsión de lluvias, pero lo peor se centra en la zona del Levante almeriense y también del Poniente, donde se pueden desbordar ríos y ramblas, así que mucho cuidado con coger el coche y acercarse a esas zonas.
Verónica Ruiz, gracias.
Hasta luego, gracias.
Buenas tardes. Pues sí, reiteramos ese cuidado, esa prevención que hay que tener efectivamente con esta gota fría que está afectando de forma muy intensa a varias provincias españolas, como decimos, sobre todo al Levante, una gota fría que se traslada a lo largo de la tarde precisamente a zonas de Almería, también de Murcia, pero que de momento lo más grave pues ha sucedido, como sabemos, en el municipio de Caudete, en la provincia de Albacete, donde ha muerto un matrimonio de 70 años que ha aparecido dentro de su coche, un coche que había arrastrado el agua, que había arrastrado la riada. Así que lo dicho, máximo cuidado con esto. Y mira, no es extraño, no es raro que un ayuntamiento o una institución pública se retrase en algún momento en los pagos a un proveedor, a una subcontrata, a una autónoma. Vamos, que esto es algo que ha pasado en muchas ocasiones. A lo mejor te ha pasado incluso a ti, que nos escuchas. Es verdad que tardan un tiempo en pagar, pero al final, a veces, como decimos, con retraso, normalmente siempre pagan. Lo que está pasando ahora es que esos plazos se están ampliando mucho más de lo normal. Claro, tener un gobierno en funciones está bloqueando los fondos dirigidos a las comunidades autónomas y esto está provocando que se dispare la morosidad con los proveedores a un ritmo del 10% en los últimos meses. La deuda comercial que tienen los gobiernos autonómicos asciende ya a los 5.000 millones de euros. Y está claro que si los autónomos no cobran, pues claro, no pueden hacer prosperar sus negocios, no pueden ni pagar tampoco a sus propios trabajadores y en algunos casos la situación puede resultar dramática y se encuentran al borde de la quiebra en alguno de estos negocios. Bueno, vamos a conocer más acerca de esta situación. Susana Moneo, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Casi me ahogo.
Casi te ahogas.
Porque, no, lo que iba a decir es que la gota fría sí que está cayendo ahora mismo sobre los autónomos.
Sí, ¿verdad? Es una situación muy complicada. Y hay pequeñas empresas que necesitan esos pagos.
Efectivamente. Mira, según la ley, las administraciones deberían pagar en 30 días. Pero lo cierto es que muy pocas comunidades a día de hoy lo están manteniendo. Las facturas, no sé si te acuerdas que hace un tiempo hablábamos de que había muchas facturas en los cajones. Bueno, pues vuelve a acumularse las facturas en los cajones de las administraciones autonómicas y también locales, porque en algunas se está pagando hasta en 50 días, aunque la ley dice que es en 30. Imagínate, Pilar, lo que supone esto para un autónomo, y hay miles de autónomos que son proveedores de administraciones públicas.
¿Qué comunidades son las que ahora mismo se están retrasando más en sus pagos?
Mira, según la Asociación de Autónomos, las que más se están retrasando son Cantabria, Valencia, Murcia y Cataluña. Superan los 50 días a día de hoy y tienen, fíjate qué cantidad, hasta un 60% de operaciones pendientes de pago. Pero vamos a hablar también de las que, si te parece, las que pagan pronto.
Pues
son
sí.
muy poquitas, son muy poquitas.
¿Cuáles son?
Bueno, pues Galicia en 18 días. Y País Vasco en 21.
Bueno, 18 días. O sea que el récord positivo lo tiene Galicia
sí,
por el
claro,
momento.
Claro, claro.
¿Y qué fondos son los que no les están llegando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos?
Mira, Pilar, lo que no les está llegando es lo que se llama entrega a cuenta de la parte de impuestos que cobra el Estado y que les corresponde a las administraciones. ¿Qué es esto? Pues esta entrega a cuenta es un adelanto con respecto a lo que se estima que ellos deberían recibir o que van a recibir cuando se cierra el ejercicio. Pero como bien decías antes, el Gobierno está en funciones, dice que no puede actualizar esas cantidades, sin embargo el PP dice que sí podría, estableciendo un crédito sin intereses, en fin, la pelea política de nuevo.
Vale, y luego el principal afectado, ¿no? Esas sí, pequeñas empresas, sí. esos autónomos
claro.
que verdaderamente necesitan que les paguen. ¿En qué situación se encuentran?
Pues algunos en situaciones dramáticas. Hemos hablado con varios que lo están sufriendo. Si quieres podemos escuchar a uno
claro.
de ellos. Vamos a escuchar a Antonio. Él suministra comedores de colegios, hospitales y otras entidades públicas. Y nos contaba que en algún momento, hace muy poco tiempo, ha tenido que desistir incluso de cobrar.
Tuvimos que echar a pérdidas y ganancias porque era algo eterno. No es que condonáramos la deuda, sino simplemente que lo dejamos ya pasar, sobre todo de la Junta de Andalucía.
Claro, él trabaja en Andalucía, dice que le ha pasado con la Junta, pero también con algunos ayuntamientos le está pasando ahora y que si puede elegir, prefiere no firmar contratos con ellos.
Y nos tardó 4 meses garantizándonos el pago, ¿no? Cuando estaba todo habilitado. Y ahora pues tenemos otro para otro ayuntamiento y lo primero que vamos a hablar antes nada más sentarnos, el pago. Después hablaremos de los artículos y demás, pero el pago está garantizado, en fin.
Claro, nos contaba que trabajaban su mujer y él juntos en este negocio y que ahora su mujer se dedica a otro negocio porque tienen claro. que diversificar, claro.
Obviamente, porque si no, no podrían vivir. Porque
claro,
si tú estás pendiente
claro.
de un pago y estás pendiente de que esa factura pues te la pague un ayuntamiento, una comunidad autónoma y el dinero no llega, pues ¿con qué vives durante ese tiempo?
Claro.
Y imagínate, en este caso son ellos dos, que es complicado, pero suponte que además tienes 1, 2 o 3 empleados.
¿Qué pasa con muchos
eso,
autónomos?
Claro, a los que también tienes que pagarles un sueldo.
Sí, sí, sí.
¿Qué, ¿qué pasa con eso? No les puedes pagar, la empresa al final pues te encuentras ante un problema muy grave, a lo mejor tienes que cerrar.
Pues efectivamente, que es lo que está pasando y lo que temen muchos que les pueda pasar.
¿Sabes qué pasa, Susana? Que estamos con esta situación de un gobierno en funciones, de que no sé, esto no va ni para adelante ni para atrás, esta parálisis permanente, y pensamos que esto no nos afecta en el día a día, y sí afecta, y hay mucha gente que ya lo está pasando mal.
Por supuesto, y luego también, Pilar, no hay que olvidar que es una cuestión de voluntad, porque sí que habría algunos mecanismos que el gobierno podría utilizar para habilitar esas cantidades, como por ejemplo, efectivamente, ese crédito sin intereses para las comunidades autónomas.
Susana Moneo, gracias.
A ti.
Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar, el cielo es gris y tú no lo podrás cambiar, mira hacia lo lejos, busca otro lugar, y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Mira, Rosa lleva rascándose la cabeza. Oye, ¿qué? De verdad, es que es verdad esto. Esto es una gran verdad. Es hablar de piojos y lo que hace uno inmediatamente es que parece que te pica todo.
Sí, sí, rascarse la cabeza.
Es así.
Sí, sí,
y te pones a mirar y dices, a ver si resulta que voy a tener piojos yo.
Estamos ¿eh? Estaba con los piojos.
A lo mejor no, pero es que esa sensación de picor la vas a tener siempre. Hablamos de piojos porque es una realidad que está ahí. Sí, 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 estos ocupas del pelo, del cabello, de la cabeza de tus hijos. Oye, que no se van, que no hay manera de desahuciarlos.
Sí, 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 sí. Bueno, hablamos de piojos y de todo el ritual que conlleva acabar con ellos o evitar que aparezcan.
Yo me acuerdo cuando era pequeño que mi madre nos ponía una redecilla de plástico en la cabeza, aparte de cortarnos el pelo todo lo que se podía, y nos lavaba la cabeza con vinagre y nos lo dejaba puesto. Y luego había un producto que se llama Zeta o algo así, y era con lo que se quitaba. Y hoy, por suerte, tenemos bastante material. Venga, muchas gracias.
Claro, mira, Alex los cogió también con 4 o 5 años y todavía recuerda el cosquilleo y los picores. Dice que aquello fue...
El cosquilleo.
Sí, sí, el cosquilleo. Yo de notarlos...
Caminar.
Sí,
por
tu cabeza.
Es el cosquillo de notar cómo caminan por tu cabeza con sus patitas, ¿no?
Y luego los picores. Dice que aquello fue una pesadilla, aunque a su hermana le fue peor porque efectivamente fue una víctima. Le cortaron el pelo. Y por cierto,
y qué lloros.
Y qué lloros.
Y qué lloros.
Y claro, te ves
y con, el lloros
corto,
con lo del pelo cortado ahí. Porque claro, dice, sin tus trenzas,
qué
efectivamente.
Qué disgusto.
Bueno, yo no perdí las trenzas.
Oye,
no, tú te puedes hacer trenzas ahora si quieres, Fernando.
Yo con coleta. Oye, claro. Lo que nos tiene que llamar es algún experto que nos cuente por qué esta resistencia del piojo. O sea, si los chicos, hombre, en casa se les ducha todos los días, se lavan, se les cambia de ropa.
Exacto.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo los piojos
siempre,
todavía?
En el cole, toda la vida, ¿eh?
Sí, hay alguna mano
negra.
Hay algo ahí.
¿Una mano negra, dices?
No sé, alguien que...
Hombre, algo raro tiene que haber, yo estoy de acuerdo contigo.
Que alguien va al cole y echa algo ahí.
A mayor limpieza resulta que hay más piojos, ¿esto cómo es posible? Vale, algún misterio habrá, ¿no?
Alguien que sepa de piojos que llame, por favor.
Bueno, lo que está claro es que a lo que se refería el oyente anterior se llama ZZ y es bien conocido por toda una generación.
Aunque yo nunca he tenido piojos, pero cuando en el colegio se extendía la alarma de que había alguna nena que tenía piojos y tal, todos nos regaban la cabeza y las trenzas, todo, con el famoso ZZ, que olía que ibas dejando una peste por la calle que de verdad era tremenda. Y... como dice mi madre, ahora los niños son demasiado limpios porque hay demasiado piojo. Antes no había tanto. Gracias.
Bueno, es que esta es la discusión que tenemos. Si la limpieza aumenta la... No creo.
No, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué tantos piojos?
Yo creo que el piojo
no va
al pelo.
Nos lo cuentas
limpio,
en el 607-150602.
Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si en el mercado tienes que ir con el carro, ¿sí? Y poner el pie para que no te lo quiten.
¡Carteristas! ¡Esos tres son carteristas!
Porque antes habían robos, cosas aquí, pues gente mala por el calle, pero hace 2-3 meses gente con cuchillazos.
¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que se produzcan 20 delitos cada hora? Este jueves encendemos la linterna en Barcelona. Vamos a pasear y vamos a preguntar en los barrios más inseguros para analizar este problema con sus vecinos, con comerciantes, con policías.
¡Puedo contar el coche que es cocaína!
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone voz en la linterna de COPE a todo lo que sucede a tu alrededor.
Si tuvieras que quitar un 30% de tu casa, ¿se lo quitarías al salón? Ese salón que tantos buenos ratos te ha dado y donde tienes el sofá y la tele. Sí, la tele. Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Mañana por la noche, en Telecinco.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el chuletón de vacuno por 10,50 € el kilo y un 20% de descuento en todas las piezas de jamones y paletas. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Solo hasta el 15 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil, y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo, con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready? Esta nueva temporada, 13, presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes, mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta, ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.